RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy vamos a tener un invitado muy especial, es el profesor David Kitian, él es sociólogo de la Universidad Nacional, hizo una maestría en antropología y está haciendo un doctorado en la Universidad Federal Fluminense sobre cultura y fútbol. Con él vamos a hablar pues el balance de este mundial, pues él es una persona que está en Brasil, obviamente, entonces que nos cuente su percepción sobre lo que fue el partido de la selección Colombia, cómo se siente estar en vivo y en directo, pues viendo esta pasión del mundial que pues ya pasó, pero de todas maneras van a haber muchos comentarios de aquí en adelante del futuro de la selección Colombia, de bueno, qué va a pasar con la selección brasilera también, que pues tuvo un papel muy poco significativo, desafortunadamente se quedó con un cuarto lugar y pues salió por la puerta de atrás. Colombia en cambio tuvo un reconocimiento por parte no solamente de los mismos periodistas extranjeros y los mismos brasileños, sino también pues de todos los colombianos que le hicieron un gran recibimiento a Pekerman y a su seleccionado colombiano pues por todos los logros que hicieron en esta justa deportiva. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Só o amor.
Bueno amigos, en esta primera sección de personajes le damos la bienvenida al profesor David Kitian y bueno, le preguntamos en principio, bueno, que nos cuente un poquito de él y por qué esa decisión de tomar un doctorado en el fútbol, en cultura y fútbol.
María Beatriz, primero gracias por la invitación, me siento como en la sala de mi casa porque yo también soy parte de la comunidad de la UNAD, soy profesor tutor de sociología, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y al SEAD José Celestino Mutis. Tu pregunta va directo a lo que fue un dilema en mi vida y era cómo lograr conciliar los intereses disciplinares, académicos, por la sociología, la antropología, con eso que desde niño constituyó mi personalidad y son los deportes, el boxeo, el ciclismo y particularmente el fútbol, que es como el deporte nacional, así no esté como el ciclismo instituido en la ley como deporte nacional. Tú sales a las calles de cualquier pueblo o ciudad y te das cuenta que las personas practican el fútbol en espacios no convencionales y hace parte inclusive de lo que es la, ¿cómo se llama?, la socialización primaria, es decir, esta para tener contacto con los vecinos de la cuadra y esto, el fútbol es muy importante. Mira, María Beatriz, hace poco el Ministerio del Interior, que es la cartera política del país, contrató una investigación con el Centro Nacional de Consultoría donde se le preguntó a 1000 familias colombianas qué tanto el fútbol incidía en sus vidas. Y los resultados fueron así asombrosos. Te cuento, del estrato 1 al estrato 3, para los colombianos el fútbol es lo más importante dentro de lo más importante. Entonces uno diría, ah, el fútbol es popular, el fútbol es para las masas, el fútbol por no ser un deporte costoso, porque no se requiere de equipamientos, simplemente un esférico que puede ser inclusive unas medias enrolladas o unos cocos para hablar del de la costa, por esa misma razón las personas gustan de este deporte. Pero siguiendo en la encuesta que se hizo, del estrato 4, 5 y 6, el fútbol es igualmente lo más importante dentro de lo más importante. ¿Qué significa esto? Que el fútbol en Colombia no tiene una clase social, ni tampoco tiene, por decirlo así, una raza o una etnia. No, el fútbol en Colombia es, digamos, más que un deporte, es también un elemento de sociabilidad, es un elemento para compartir. Los indígenas lo han adoptado, las negritudes, no tiene tampoco, esto es un sesgo étnico. Entonces, la antropología vio en el fútbol una arena privilegiada para leer sociedad. Antes era demonizado el fútbol, se consideraba un asunto superficial, propio de alienados. Se llegó a hacer una transposición de términos y decir que el fútbol reemplazaba la religión en aquello de ser el opio del pueblo. Se dijo que era contribuía a la idea esta de pan y circo para el populacho. Y entonces había sido como excluido, había sido condenado al ostracismo, al destierro en las ciencias sociales. Hasta que un antropólogo brasilero, Roberto da Mata, otro argentino que se llama Eduardo Archetti, empezaron a examinarlo para entender cómo pensaban las personas. Al ser un espacio de sociabilización, puede ser también un espacio para examinar cómo son las prácticas socioculturales y cómo son las relaciones de poder y cómo son las relaciones de género. El fútbol permite eso, es una arena donde tú puedes ver muchas dimensiones propias del mundo de la vida. Entonces ya empezó a ser incluido en las agendas de las investigaciones y por eso es que yo, al darme cuenta de eso, en Colombia no existía esto, al darme cuenta de que internacionalmente ya había aquí mismo en la región, en América Latina, otras investigaciones, pude primero hacer mi pregrado en sociología con muchas dificultades para que alguien dirigiese a mi tesis, pero ya en la maestría en antropología ya empecé a armar redes de colegas en el país. Creamos una asociación que se llama Asciende, Asociación Colombiana de Investigación Estudios Sociales del Deporte. Yo la presidí, ya hoy día somos una asociación civil, ya hay otros colegas que están administrándola y empezamos a publicar artículos en revistas científicas, ya tenemos 3 libros publicados y yo me pude integrar al circuito de América Latina y por esa razón aquí en Brasil me hicieron la invitación para que yo participase en el doctorado. Hice las pruebas, bueno, de lengua, me tocó competir pues con otros amigos del mundo para unos cupos que habían aquí en esta universidad, en la UFI, que es una universidad que queda en Niterói, que es la ciudad contigua a Río de Janeiro, aquí en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, y ya llevo 2 años de doctorado, querida Beatriz. Entonces, digamos, eso es lo que te puedo contar así con respecto a tu primera pregunta.
Bueno, David, pues de verdad es muy interesante tu percepción y esta nueva forma de estudiar el tema que tiene que ver con el fútbol. Además que tú también tienes experiencia a nivel radial, como lo explicabas, y a nivel de prensa, que te gusta el tema del periodismo, digamos, deportivo, y has hecho pues algunos comentarios frente pues a lo que ha pasado en el Mundial y sobre el fútbol en general. Entonces, coméntanos... Bueno, ¿cuál es tu percepción de la selección colombiana de fútbol que tuvo tanto éxito en Brasil y sobre todo de esa fiebre amarilla, de ese nacionalismo que se despertó en todos los colombianos, que nos unimos en uno solo, un país luchando pues por estas justas deportivas?
Mira, esa pregunta nos la hacemos todos con legitimidad, ¿no? La actuación de nuestro equipo, del comandado por el argentino José Néstor Pekerman, despertó, ellos llamaban en la prensa la fiebre amarilla. Y aquí en Brasil, los medios de comunicación de este país bautizaron a los hinchas la torcida amareliña. Porque si vemos en cantidad, los colombianos fueron quizás los cuartos o quintos en tamaño de hinchas que desplazaron al país para acompañar el Mundial y específicamente a la selección. Yo tengo cifras calientes, te cuento. 85 mil colombianos que vinieron a este país sacaron por primera vez un pasaporte. ¿Qué significa eso? El fútbol incentivó que un grupo de colombianos, que yo digo están ubicados en la clase media, por primera vez decidieran abandonar su país, ir al extranjero, escogen como destino Brasil, que es un destino de América Latina, y escogen como época el Mundial. Esto no es una cosa menor. Esto nos habla de que la clase media en el país se está fortaleciendo, pero también que sentimos que el Mundial era nuestra casa.
Bueno, David, pues de verdad es muy importante tu percepción como sociólogo frente pues a todo lo que pasó con el Mundial. Pero bueno, vimos que muchos colombianos fueron a Brasil, pero no todos tenían accesibilidad a la boletería porque era muy, muy costosa para nosotros, con respecto al cambio de nuestra moneda, pues no era fácil conseguir estas boletas. Entonces, ¿cómo percibes tú ese manejo?
La boleta no era económica. Si bien es cierto que, según el escalafón de la FIFA, Colombia fue la sexta nación que más compró ingresos. Estamos hablando de 56 mil ingresos que compraron los colombianos en la página, a través de la página web de la FIFA, con tarjeta de crédito. Eso implicaba que había que tener tarjeta de crédito. Esto ya está hablando de una capacidad de adquisición y de endeudamiento con el sistema financiero, que es otra característica de la clase media. Uh-huh. Entonces, pero también vemos que por cada persona que compró el ingreso, hay cerca de dos más que vinieron sin comprar el ingreso por la FIFA y vinieron o a comprarla en la reventa, con toda la inflación que tiene un país que tiene un megaevento, y encima de eso con todo el poder adquisitivo que tiene el real, que es bastante desventajoso para el peso colombiano. Entonces eso significaba unas personas con unos ingresos, digamos, de clase media para arriba. Esos fueron los que ingresaron al estadio. Los otros colombianos que tú me estás relatando, que se vinieron, como decimos en el argot popular, a guerreársela, es decir, al rebusque, con eso que ellos, que los colombianos llamamos berraquera, que llamamos creatividad, bueno, estos colombianos vinieron a vivir en la patria del fútbol, así se conoce a Brasil, esa es como la etiqueta de este país. ¿Cómo es un mundial? Entonces, casi todos llegaron aquí, a esta ciudad de la cual te hablo, a Río de Janeiro, para ubicarse en el sector de Copacabana, que en la playa de Copacabana lo que tú veías era una auténtica torre de Babel. Es decir, en Copacabana tú veías hinchas de Japón, de Australia, de Ghana, de Argentina, de Chile, de México, por supuesto colombianos, luciendo las camisetas de sus selecciones, confraternizando, hablando, si no se entendía la lengua, con señas, tomándose fotos. Mira, lo de Copacabana, que es donde quedaba también el Fan Fest de la FIFA, esta especie de espacio con pantalla gigante, que la FIFA condiciona siempre en los mundiales, y que el principal estuvo aquí en Río de Janeiro. La entrada era gratis, digámoslo, pero allá todo era costosísimo, la cerveza que vendían, bueno, en fin. Y ahí lo que uno veía era un espacio así de interacción, que huía del programa de la FIFA, que es economicista, y hacía cosas como el cambiar camisetas. Eso fue algo bellísimo, María Beatriz, es decir, las personas se señalaban mutuamente las camisetas, y como hacen los jugadores en el campo, la gente intercambiaba las camisetas.
¡Ah, qué bonito!
Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Entonces, todo esto que genera la Selección Colombia, yo escribí un par de artículos para el portal razonpublica.com, donde decía que la nación duraba 90 minutos, pero también podría durar hasta un mes. La selección duró acá 3 semanas. ¿Pero qué significa esto? En un país tan polarizado políticamente, lo acabamos de ver en las elecciones, tú lo mencionabas ahora fuera de micrófono, es decir, hubo elecciones en Colombia y eso marcó casi que una división simétrica, casi que la mitad cree en un proyecto y la otra mitad en otro proyecto. Eso que, si tú miras geográficamente el país, también está como el centro andino votó por una propuesta, como que las costas Pacífica y Atlántica y lo que llamamos la otra Colombia votó por la otra. Bueno, Bogotá es especial porque Bogotá vota diferente, pero vemos que geográfica y demográficamente el país está dividido, polarizado. Sin embargo, a la hora de hablar de fútbol, parecíamos un solo pueblo, un solo proyecto de sociedad, una sola nación. Entonces, la selección logró una unidad, digamos, al menos temporal, esas 3 semanas, y en torno a una idea común, y era lo que representaba como valor la selección Colombia, que significaba una selección que conjugaba talento, pero también con lo que habíamos reclamado históricamente que no ponían en el campo, y eran ganas, berraquera. Es decir, esta selección por fin demostró que fuera de la habilidad que se va perfeccionando en el potrero, en los barrios, fuera esa habilidad nuestra, que consideramos nuestra, también había ese elemento de amor por la camiseta que otras selecciones no habían tenido y que por eso nos sedujeron. Y además, María Beatriz, te cuento, el hecho de que fuera un extranjero ayudó muchísimo, porque internamente había muchos celos, muchas envidias, y todo ese proceso de Maturana y Bolillo estaba muy desgastado y las personas no confiaban en él. Al venir una persona de afuera, él hace que se desactiven los regionalismos, que son muy fuertes en Colombia. Pero también una cosa, querida María Beatriz, y oyentes de Debate en Línea, Pekerman no es del todo extranjero. Pekerman es el argentino más colombiano, porque él
sí,
jugó en el Independiente Medellín. Él jugó en el Independiente Medellín. Él se retira del fútbol en Colombia. Es decir, él decide que, pues, fue una lesión de rodilla, pero él se retira en Colombia y tiene una hija en Colombia. Es decir, él conoce el fútbol colombiano. Él de hecho se saluda con los periodistas, porque lo entrevistaban en los camerinos, él los conoce. Su hija, él relata una cosa bellísima, María Beatriz, cuando él sale de Buenos Aires, de Ezeiza, para Bogotá, la rueda de prensa, para asumir el comando de la selección, su hija lo despide en las escaleras del avión y le dice: papá, por favor, regrésanos a una Copa del Mundo. O sea, la hija se proclamó colombiana en ese momento. Pekerman cuenta la anécdota, y eso fue el comienzo de un romance con la prensa colombiana y con la sociedad.
Bueno, de verdad, David, pues esto es muy impactante porque, bueno, tú no estás acá en Colombia, pero digamos en las pasadas elecciones presidenciales hasta la gente ponía en los cartones Pekerman presidente. O sea, el liderazgo de este hombre fue tan grande que la gente hasta lo percibía como un presidenciable, digamos, en el sentido de que él reunía todas las características que uno espera pues de un gobernante, pero pues en el caso de él, obviamente, que es un director técnico, pues ha dejado una gran lección en estos muchachos. Todavía pues hay una incertidumbre frente a su contratación, pero yo creo que ojalá y Dios quiera que él siga, porque realmente él quitó todo este panorama que venía desde el Bolillo y Maturana de que perder es ganar, aunque pues ellos también hicieron una gran contribución al fútbol con estas figuras como el Pibe, como el Tino Asprilla, pues que dejaron digamos un camino trazado, ¿no? Sino que estos muchachos pues tienen mucha experiencia a nivel internacional y pues eso les ha dado también un bagaje en donde han tenido que no solamente tener sus habilidades deportivas, sino tener vocación, disciplina, y también esa mentalidad de ganador, que es lo que nosotros necesitamos pues para lograr un mundial. Obviamente no pudimos en este, pues, pero yo creo que pues dentro de 4 años en Rusia, o tal vez dentro de 8 años, pues yo creo que Colombia ya puede dar ese otro paso hacia cuartos de final, hasta ser semifinalista, quién sabe, subcampeón, o de pronto pues campeón mundial, porque pues si lo digamos lo logró Argentina, pues porque nosotros no podemos lograrlo. Entonces, pues de verdad, enhorabuena, pues todo esto que ha pasado con el Mundial y que nos ha ayudado un poquito a liberar la mente pues de tantas preocupaciones en nuestro país, pero que también sentó un precedente frente a cómo la gente vivió este Mundial. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Que o coração sabe demais.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, David, también hubo, digamos, una polémica frente al partido Colombia-Brasil, no solamente por el arbitraje, sino también pues por toda la situación que suscitó pues la eliminación de nuestra querida selección Colombia para los cuartos de las semifinales. Entonces, ¿cuál es tu percepción frente al tema?
Los brasileros son muy orgullosos de su fútbol. Primero, ellos no confiaban del todo en esa selección. Hubo, digamos, algún entusiasmo después del partido contra Chile, pero el Mundial estaba apagado. Y estaba apagado porque era políticamente incorrecto apoyar un Mundial que fue tan costoso y que tuvo tanta corrupción. Y que tuvo, además, fue una deuda económica muy grande versus lo que podían recibir. Entonces, lo menos que podían recibir era una copa. Por eso te digo que el partido con Colombia era importante que lo ganara Brasil para la organización, porque eso le garantizaba algún provecho económico también, porque si no era como hacer un mundial para que ni siquiera les quedara como consuelo la copa. Eso es muy triste para el pueblo brasileño lo que pasó, lo que hicieron con Brasil con este mundial es muy triste. Es decir, a nosotros nos puede doler el partido, pero Brasil está mucho más dolido.
Claro.
Porque encima de todo lo humillaron, eso fue una goleada vergonzosa para el prestigio del fútbol brasileño. Y además, o sea, hicimos una copa para que nos humillaran, una copa que nos va a costar años y años de deudas.
Claro.
Entonces es muy triste, lo nuestro es una cosa del partido ya, y aprendimos con eso. Pero a ellos aquí les queda el costo de lo que significó hacer el mundial.
No me dejes ficar triste.
Bueno, sí, de verdad, pues David, tú tienes razón en el sentido de que, bueno, a nosotros nos quedó pues una lección de pronto de no dormirnos y de no creer que pues que todo lo teníamos ganado. Creo que es una lección también, pero pues Colombia tiene un futuro, la selección tiene un futuro importante y jugadores como James Rodríguez pues creo que tienen un futuro memorable de aquí en adelante pues por este mundial. Entonces cuéntanos, bueno, ¿qué lección crees tú que le quedó a Colombia de este mundial?
Bien, María Beatriz, mira, yo creo que la lección de la selección Colombia debe ser aprovechada en nuestro país para significar que sí pueden haber proyectos colectivos, es decir, que sí podemos funcionar con al menos un proyecto de nación que para este caso fue deportivo, pero que lo podríamos transportar a la educación o para el caso del momento que está viviendo el país para acompañar y arropar un proceso de paz. Es decir, si la selección consiguió que negociadores en La Habana, de la guerrilla, se declararan colombianos al momento de ponerse la camiseta de la selección, diciendo nosotros le apostamos a este proyecto deportivo, porque además no es solamente deporte, es que ¿quién dijo que era solo fútbol? La selección Colombia no es solo fútbol, ya lo demostró. La selección Colombia también es la posibilidad de encontrarnos en la diferencia. Entonces, si entendemos esta lección del equipo de Pekerman, en ese sentido creo que habremos ganado algo con este mundial, o si no será simplemente un bello recuerdo de un momento donde fuimos la falacia de un pueblo unido. Ahora, para hablar de Brasil y para hablar de la FIFA, déjame decir algo. La FIFA va a tener que replantear su modelo de negocios a partir de la lección y de la experiencia de Brasil. Porque la FIFA va a tener que invertir haciendo estadios. la FIFA va a tener que compartir las utilidades si piensa hacer un mundial nuevamente en países en vía de desarrollo y en países digamos del hemisferio sur y también en países que de América Latina, porque no es posible que la FIFA tenga ahorros de 2.400 millones de dólares y que obligue a países como Brasil, que tienen necesidades en salud, educación, transportes, a hacer estas onerosas inversiones y no le compartan las utilidades. Uh-huh, y por eso las marchas de junio del año pasado en la Copa de las Confederaciones, porque era el reflejo de un descontento popular, no contra el fútbol, porque el fútbol lo adoran, sino contra lo que significaba el modelo de negocio de la FIFA, que hizo que el Estado brasileño modificara su legislación, aquí se llama la ley de la Copa, y el Estado brasileño se apagara. ¿Qué significa eso? 15 días antes de la Copa y 15 días después de la Copa, en estos dos meses, incluido el mes del Mundial, existe una legislación especial. Esto le confiere una especie como de status quo de privilegio a la FIFA y hace que las personas se indignen. Porque si no le queda nada al país, ni siquiera le quedó la Copa, porque la Copa ya no la ganó. Entonces, ¿qué va a pasar en Brasil? Yo sí creo que le van a cobrar esto a Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores, que es el mismo partido de Lula da Silva. Yo sí creo que la apuesta no les salió bien. Esto de proponer estos países y la ciudad de Río para hacer los Juegos Olímpicos no les salió bien. Y yo creería que hasta la propia realización de los Juegos entraría a estar un poco como en veremos. Porque si no resultó bien el Mundial, nada tampoco garantiza que los Juegos vayan por mejor camino. Claro, los Juegos tienen otra dinámica, otra lógica, ya no van a ser en el país, van a ser en una sola ciudad, ya no hay un campeón así de los Juegos, pues la prensa lo hace con las medallerías, pero ya se pueden celebrar triunfos parciales donde Brasil es candidato a ganar varias medallas. Entonces, esas son como las grandes lecciones que yo veo desde la distancia, habiendo vivido aquí en Brasil la Copa del Mundo, habiendo ido a los estadios, habiendo estado en Copacabana, que es un lugar así muy sintomático para, a propósito de la arena de la playa, también será arena para leer otras cosas, son como mis grandes conclusiones, ¿no, querida María?
Bueno, cuéntame, como una percepción tuya, de ya para finalizar, de cómo sentiste, digamos, si asististe a algún partido que estuvo Colombia, ¿cómo se siente siendo un espectador en un estadio de esos grandísimos, donde uno está viendo en directo todo? Trata de como de dar la percepción a los oyentes de qué se siente.
Bueno, yo he ido al Metropolitano, he ido al Campín, he ido al Atanasio Girardot y he estado en al Estadio Libertad de Pasto y los he visto llenos. Sin embargo, nunca igual a una experiencia del Mundial, porque tú tienes la certeza de que quienes te rodean son al menos de 15 nacionalidades, porque las personas no solamente acompañan a su equipo, sino, por ejemplo, yo fui a ver un partido de Uruguay-Costa Rica, yo fui a ver un Ecuador-Suiza, las personas que de clase media, vuelvo a decirte, esto no es para todos, el Mundial no es... puede ser que haya venido gente de Colombia con pocos recursos, pero no venía a entrar a los estadios. O puede ser que hubo casos de gente que vendió su casa y eso, compararse un gusto. Pero yo te decía, el que puede ir a más de dos partidos, es esa genuina clase media o clase alta. Entonces, la experiencia de estar en un estadio puede que sea muy intensa en Colombia, porque hay una gran afición también por el fútbol, pero aquí te daba la certeza de que eran... De que eran, ¿cómo se llama? Que compartía un espacio como una especie de torre de Babel, donde había multiplicidad de lenguas, donde sabías además que lo que tú estabas viendo con tus ojos era transmitido a todo Occidente, a más de medio planeta, es decir, que eras en ese momento el centro. De hecho, las personas se intentaban disfrazar de la manera más exótica, así con la nación en la piel, con la bandera, los colores del blasón nacional y todo esto, porque sabían que en cualquier momento podían ser bendecidos con los 15 segundos de fama que daba la cámara de la FIFA enfocándote en la tribuna. Eso que tú veías en las tribunas era clase media, y era una clase media además que le hacía el juego performático a la sociedad del espectáculo, ¿sí? Entonces aquí también, pues además también es un mundial costoso por las distancias, porque Brasil tiene tamaños continentales. Entonces, la experiencia de ir por carretera, ahí me tocó a donde tú te cruzabas en las ¿cómo se llama eso? En las terminales de transportes o en los aeropuertos, te encontrabas con japoneses, con tailandeses, con costarricenses, ¿sí? Entonces, esa sensación de ser la aldea global que fue Brasil, específicamente en esta Copa del Mundo, es la sensación más diferenciada en términos del fútbol, porque lo otro, la pasión, el aguante, el empuje, yo ya lo había vivido en estadios colombianos, o en estadio argentino, o cuando voy aquí al fútbol en Brasil, pero esa sensación de estar sin ser foco del mundo, con tantas nacionalidades, en un momento único, digamos, es el picante, el sazón especial que le imprime asistir a un partido aquí en el Mundial.
Bueno, David, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias. Y bueno, a todos nuestros oyentes, pues les quedará pues este bellísimo recuerdo de el paso de Colombia por el Mundial y pues de prepararse para que en Rusia 2018 pues podamos hacer un mejor papel frente pues a un nuevo Mundial de Fútbol. Muchísimas gracias a todos. Les habló María Beatriz Moreno con la coordinación técnica Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.